Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Eran las 11 de la noche, el Barça acababa de ganar al Real Madrid por 2-1, aventajaba a los blancos en 12 puntos, media liga en el bolsillo y así sonaba el vestuario culé. Porque a falta de 12 jornadas para que acabe el Campeonato Nacional de Liga, el equipo de Xavi Hernández depende de sí mismo para llevarse un nuevo título. Un barcelonismo que lo celebraba a la salida del Camp Nou.
Hombre, si es del Barça. ¡Es nuestra liga, ya es nuestra! ¡El Madrid a 12 puntos! ¡Vamos!
Hombre, si es azulgrana, somos campeones de liga. Yo le dije a mi amigo, en marzo seremos campeones contra el Madrid. Y ahí está, Frankie Kessié. ¡Campeones! ¡Madrid, cabrón! ¡Saluda al campeón!
La gran pregunta, Bayori, ¿ese vestuario con Xavi al frente se ve campeón de liga a falta de esos 36 puntos?
Pues igual por dentro piensa otra cosa, pero de puertas hacia afuera Xavi hace el discurso que tiene que hacer. El Barça dio ayer un gran paso hacia el título, lo tiene en su mano, pero quedan 12 partidos por disputar, 36 puntos en juego y no se puede bajar el pie hasta que las matemáticas digan que el Barça es campeón.
No, por la Liga no, porque quedan todavía 12 jornadas y bueno, sí que es una victoria muy importante para nosotros en un clásico, creo que es merecida. Creo que el Real Madrid está mostrando su poderío en los últimos partidos y hoy es una victoria muy, muy importante para nosotros. Nos da mucha moral y mucha confianza.
Cauto, comedido, pero no lanza las campanas al vuelo. ¿Se rinde el Real Madrid? ¿Se rinde Ancelotti y Melchor Ruiz?
No, todavía no. Ancelotti sabía que para seguir teniendo opciones de luchar por la Liga, el Real Madrid debería haber ganado anoche en el Camp Nou, algo que no se produjo, por lo que ahora Carlos sabe que la Liga está casi imposible con esa diferencia de 12 puntos. Pero, a pesar de ello, Manolo, el mensaje que el técnico italiano lanza, al menos oficialmente, es de seguir peleando hasta el último momento.
No, la tenemos, como he dicho, tenemos más desventaja que antes de este partido. Aún más difícil, pero esto no significa que no pensamos a jugar los próximos partidos de la Liga. Lo jugamos hasta el último partido a lo máximo, como lo hemos hecho hoy.
Bueno, hay que destacar que anoche evidentemente había dos caras, la de la alegría que representaba el vestuario del Barça y la de la tristeza que lo representaba el vestuario del Madrid. Víctor Navarro, los culés lanzan las campanas al vuelo.
Bueno, están pletóricos, tienen claro que la Liga es azulgrana, aunque públicamente en el vestuario algunos prefieren ser precavidos. La plantilla acabó celebrando la victoria en el Gol Norte junto a la afición, estallaron de alegría en el vestuario con Rosalía como banda sonora y el ambiente era de casi título. Los capitanes Sergi Roberto y Sergio Busquets, además del titularísimo Frenkie de Jong, hablan ya de brecha importante gracias a esos 12 puntos.
A Madrid nunca se le puede dar por muerto. Sí que es verdad que sabíamos que hoy ganando 12 puntos es una distancia pues que es complicada de dejar ir, pero bueno, después dependerá de nosotros.
Como tú dices, pues un pasito más cerca del objetivo, 12 puntos, todavía quedan 12 jornadas y no está hecho, pero sí que abrimos una brecha bastante importante.
Es un paso muy grande, definitivo no, porque quedan muchos partidos, pero sí, ahora tenemos una ventaja grande.
Bueno, se muerde menos la lengua que Xavi Hernández, pero todavía no se atreven a cantar el alirón. ¿Y cómo está el vestuario del Madrid? Miguel Ángel Díaz, ¿se rinde? ¿Piensa en la Champions? ¿Qué se vive por ahí?
Sí, prácticamente se rinde. Los jugadores, Manolo, no se mostraron tan optimistas como Ancelotti y empiezan a considerar ya casi una misión imposible la lucha por el título. Remontar 12 puntos en 12 jornadas es muy complicado y ya se empieza a pensar más en la Copa y en la Champions. Courtois, Valverde y Ceballos ayer después de una nueva derrota ante el Barça.
Hay que ser honestos, al final seguiremos peleando hasta el final, pero bueno, son ya 4 partidos de diferencia. El gol abre todavía lo tenemos, pero bueno, hay que dejar ellos 4 partidos y nosotros ganar todo.
Siempre que haya posibilidad matemáticamente hay que pelear. Como dije, la semana entre semana, al fin y al cabo la temporada también sirve para estar anímicamente bien y después pelear la Champions con muchas ganas.
Hoy era un partido clave para reengancharnos de nuevo. Ellos se ponen a 12 puntos. La verdad que este equipo, mientras haya puntos disponibles, va a luchar hasta el final y creo que tenemos que hacer muy buenos partidos y que el Barça se deje puntos para intentar conseguir esta
Bueno,
liga.
Hasta aquí lo bonito, hasta aquí lo normal, pero a partir de ahora llegan las espinas. Porque ya saben que la victoria del Barça vino producto de un gol anulado a Marco Asensio en el minuto 81 que hubiera supuesto el 1-2 para el Real Madrid. Y el diario Marca en su portada dice: a un milímetro de la Liga, evidentemente refiriéndose a la jugada donde anulan a Asensio el gol. Y el AS dice, el Barça y el VAR aniquilan la Liga. ¿Qué dijo Ancelotti sobre la jugada, Melchor?
Bueno, el técnico italiano Manolo se marchó con muchas dudas del Camp Nou con ese gol anulado a Asensio, una jugada que fue clave, un gol que entiende Carlo Ancelotti que pudo haber cambiado no solo el resultado del partido, sino también el devenir de la Liga en esta recta final. Él, desde su posición, dice que no lo vio, pero luego, revisando las imágenes, tenía algo más que dudas.
¿Tú crees que era fuera de juego? Tenemos que aceptarlo, pero me quedo con la duda. Yo creo que de seguro no hay nada. Yo creo que tenemos derecho de tener la duda.
Ancelotti se queda con la duda y esa duda mayor y no le gustó mucho a Xavi Hernández, ¿no?
No, a Xavi le sorprendió primero que se quiera hacer polémica con una jugada que no es de interpretación, se tiran las líneas y la geometría dice que Asensio estaba fuera de juego, y también le sorprendieron a Xavi las palabras de Ancelotti, sembrando la sombra de la duda sobre esa acción.
¿Fuera de juego? No, es claro, fuera de juego es claro, al final no es un tema es un tema científico, ¿no? Al final, bueno, me sorprende de Ancelotti estas declaraciones, la verdad. ¿Es fuera de juego o no es fuera de juego? En este caso es un fuera de juego. No hay más debate ahí, ¿no? Bueno, si hoy ya se habla del VAR, ya es de traca ya.
Bueno, pues la traca la puso Sotogrado, que era el hombre que estaba en el VAR y que anuló el gol. A ver, Fouto, explícame cómo funciona esto del fuera de juego, cómo se trazan las líneas. ¿Cómo va este sistema? ¿Se hace con rotuladores, con Rotring? ¿Cómo va esta historia?
Bueno, el sistema de fuera de juego en España es mucho más serio que eso, Manolo. Pertenece a la empresa Hawkeye, proveedor del VAR en nuestra liga, y es una de las 5 homologadas por FIFA. El árbitro VAR elige el frame exacto, primer contacto con el balón, una vez se inicia el centro, y se trazan 2 líneas, una roja a la parte más adelantada del delantero, con la que puede marcar gol, y la línea azul al defensa. Es decir, el ojo humano, el árbitro, elige los puntos exactos para poder trazar unas líneas que luego ya se derivan solas. Por cierto, desde hace ya tiempo la Liga y la Federación trabajan para implantar el fuera de juego semiautomático a partir de la próxima temporada.
Bueno, pues habrá que estudiarlo. Lo que no hay que estudiar simplemente es escuchar y ver lo que ha hecho hoy Real Madrid Televisión, porque el Madrid, a través de su portavoz, que es esa televisión, ha sacado toda la artillería contra el VAR y contra los miembros del Comité Técnico de Árbitro, Munilla.
Sí, duras críticas al árbitro del partido de Burgos-Bengoechea, al árbitro del VAR, Sotogrado, y también al responsable del videoarbitraje en la Liga, que es Clos Gómez. El informativo de Real Madrid Televisión recogía hoy frases como: el VAR de Clos Gómez sentenció al Real Madrid, el VAR es un elemento perverso, o el arbitraje español da y quita títulos. Además, se califica de irrisorias las líneas marcadas para anular el gol de Asensio. Apuntan que ya sabían desde la previa que con De Burgos-Bengoechea habría que pelear contra 12, y concluyen que son tantos los errores que ya es difícil creerse algo.
A ver, Pedro Martín, ¿tú te fías de las líneas del fuera de juego que se utilizan en España?
Me fío de que el técnico que tira las líneas del fuera de juego en el VAR lo intenta hacer lo mejor posible. Creo que ayer, dadas las circunstancias y la importancia del gol, el técnico y el árbitro VAR tuvieron un cuidado exquisito para ajustar el momento y trazar la línea. Por eso se tomaron su tiempo y tardaron 3 minutos. Ahora, y esto lo afirmo, no siempre lo hacen bien y el sistema no es fiable 100%. Por eso las dudas son razonables y con las dudas llegan los malos pensamientos.
Lo que no es razonable es lo que se le gritó ayer en el Nou Camp a Vinicius. Mucha de la gente que había ayer en el Camp Nou gritaba: Vinicius, muérete. Vinicius, muérete, lo repetían una y otra vez. Pero todavía menos razonable y más lamentable es lo que algún energúmeno le gritó al brasileño del Madrid desde la grada. Hijo de tal, negro, y posteriormente le hizo los gritos de UU, imitando el sonido de un mono. ¿Qué dice el Madrid una vez más a los gritos recibidos contra Vinicius una vez más en el Camp Nou, Melchor?
Bueno, pues el Real Madrid, Manolo, lamenta y condena, como no puede ser de otra manera, los cánticos que tuvo que sufrir una vez más, como dices, el brasileño Vinicius. Al margen de Vinicius, muérete, Vinicius eres un P.mono o hijo de las cuatro letras, el Real Madrid no entiende por qué Vinicius tiene que ser jornada tras jornada la diana de todo este tipo de vergonzosas e inaceptables manifestaciones sin que nadie pueda parar esto.
Recordemos que no es la primera vez que pasa con Vinicius y no es la primera vez que pasa en el Camp Nou. El Barça dice algo, el Barça va a mover ficha, Víctor.
no se han manifestado públicamente. En el Barça no quieren tratar ninguna polémica ni quieren que el foco se desvíe de esa importante victoria ante el Real Madrid. En el Camp Nou solo quieren hablar de fútbol. Han tenido un mes y medio muy complicado en lo extradeportivo y saben que seguirá, así que Joan Laporta y los suyos prefieren centrarse en la Liga ahora que está más cerca que nunca y evitar pronunciarse sobre cánticos de la grada, algo que nunca han hecho.
Bueno, hay que recordar que lo que ocurrió la pasada temporada quedó archivado porque los Mossos de Escuadra fueron incapaces de localizar al energúmeno que le insultaba a Vinicius. ¿Qué va a pasar ahora, Fouto? ¿La Liga va a actuar de oficio?
Bueno, la Liga no puede localizar a esos energúmenos, pero sí va a denunciar. El Departamento de Integridad de la Liga sigue chequeando un día después todos los audios e imágenes de los insultos que recibió Vinicius ayer en el Camp Nou, tanto de la producción televisiva como de las televisiones con derechos que tenían cámaras autónomas. Todo eso que hemos escuchado, Vinicius muérete, Vinicius negro y el sonido imitando al mono, son algunos de los improperios que recibió el brasileño y que van a ser denunciados por la Liga, tanto a la Comisión Antiviolencia como al Comité de Competición de la Federación.
Bueno, aparte de gritos, hubo muchas movidas, hubo muchas polémicas, hubo muchos jaleos, empujones, agarrones. Munilla, fue un partido que parecía tranquilo hasta el minuto 80.
Bueno, y todo el mundo reclama lo suyo. El barcelonismo, por ejemplo, Manolo, considera que Nacho debió ser expulsado. Ya tenía amarilla por un duro pisotón a Araujo y pudo ver la segunda por un manotazo a la cara de Rafinha en el minuto 40. El madridismo, por su parte, reclama la expulsión de Gavi, que no vio tarjeta por un codazo a Carvajal, pero sobre todo por una agresión sin balón a Ceballos en el 88. Y considera el madridismo también que pudo ser expulsado Sergi Roberto, que no fue amonestado por una dura entrada a Nacho y que solamente vio tarjeta ya al final del partido.
Bueno, hablabas de Gavi por esas dos acciones que algunos consideran que debieron ser rojas directas, el codazo a Carvajal y también la agresión a Ceballos. Ciro López, ¿tú crees que Gavi tiene bula arbitral?
No, no creo que tenga bula. A mí me parece un jugador extraordinario, que técnicamente es muy bueno, que pega mucho, pero como todos los medios centros defensivos. Pero le aplico lo mismo que a Casemiro. Simplemente, bueno, son jugadores que van muy fuertes, que van duros, que no creo que vayan con mala intención. Si la pregunta viene por si ayer mereció una tarjeta roja, yo creo que sí. Pero, insisto, no lo vio el árbitro, pero como tampoco veía alguna de las faltas que se hacían a Casemiro en su día, ¿no?
Lo que sí está viendo el sevillismo es lo que se le viene encima.
Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ayer el Sevilla caía frente al Getafe por 2-0. El Sevilla está en posición complicadísima y el Sevilla llegaba a su ciudad por la noche.
¡Soy un perro! ¡Cabrones! ¡A segunda nos vayamos dos, perro! ¡Sal de huevo! ¡Sal de huevo! ¡Balón al portero, San Paoli! ¡Balón al portero! ¡Eh, mirá, que soy un perro!
Eran pocos, pero gritaban. Y posiblemente esos que gritaban ya se veían venir. Lo que es un secreto a voces, Oliva, que Sampaoli está sentenciado.
Sí, Sampaoli a falta de oficialidad. Manolo, ya es historia en el Sevilla. El Sevilla lleva todo el día negociando con los abogados del técnico argentino, el finiquito. Recordemos que firmó temporada y media, que el Sevilla tendría que pagarle 11 millones de euros. El objetivo de los dirigentes del Sevilla es rebajar a la mitad esa cantidad. Sampaoli había perdido todo el crédito para los dirigentes, para los aficionados y, lo más importante, todo el crédito de su propio vestuario. Ejemplo de ello, Bono, tras la derrota ante el Getafe.
La cara de hoy no fue buena, atacando y defendiendo con anarquía cuando no tienes algo muy claro. Ganaremos algún partido o perdemos otro, empataremos otro, pero no es la forma.
Bueno, no ha sido el primero que ha levantado la voz contra Sampaoli. Lo único cierto, Víctor, que está sentenciado. ¿Y quién va a ser el relevo del técnico argentino?
Mendilibar. A falta de la oficialidad, el Sevilla ya ha llegado a un acuerdo con Mendilibar para que dirija el equipo sevillista hasta final de temporada. Solo hasta final de temporada. Esta mañana ha habido una reunión en Madrid. El acuerdo es prácticamente definitivo. Incluso Mendilibar podría llegar mañana a dirigir al equipo por la mañana. El Sevilla quiere acelerar este asunto y presentar cuanto antes a Mendilibar como nuevo entrenador del Sevilla. Todo cerrado, Manolo, a falta de la oficialidad.
Vamos a ver, primero Lopetegui, luego Sampaoli. ¿Esto es solo un problema de entrenador, Oliva?
No, es un problema de falta de dirigencia, de capacidad de los dirigentes esta temporada para manejar la situación y también mucha responsabilidad del director deportivo, Monchi, porque fue el responsable de mantener un entrenador como Lopetegui el pasado verano cuando todo el mundo sabía que era un ciclo acabado. Dio por buena la contratación de Sampaoli, apuesta de Castro y del Nido Junior, sin creer en el técnico argentino, y es el artífice de montar una plantilla repleta de parches, surrealista. En fin, conclusión: Manolo, Monchi máximo responsable, Castro y del Nido Junior corresponsable por inacción y absolutamente superados por la situación.
Bueno, estamos esperando a que decapiten a Sampaoli. El que ha sido ya decapitado, el que ha sido cesado, es Machín como técnico del Elche, Cristian Egea.
El Elche destituye a Pablo Machín como entrenador franjiverde. No le daba para poder salir de los puestos de descenso ni acortar distancias con los mismos, pero sí que la mejora se había visto en los últimos partidos. El que parece que gana enteros para poder coger el barco franjiverde es Pato Graf, el entrenador del filial, pero en un principio no podría entrenar hasta mayo, por no ser válida su licencia.
Bueno, y además Diego Martínez cuidaba la situación del Español. De momento sigue como entrenador Gil.
De momento sigue como entrenador y se sentaría en el banquillo en Girona cuando se reanude la Liga. Después de la derrota ante el Celta, los contactos entre la cúpula apuntaron a mantener la mente fría a la hora de informar a Chen. Y entre paréntesis, tampoco está el propietario del Español muy dispuesto a hacer frente al finiquito de Diego Martínez y su equipo. Quien sí parece estar sentenciado es el director deportivo, Domingo Catoira, después de dos ventanas de mercado muy infructuosos para el equipo.
Bueno, no peligra de momento Rubén Baraja en el Valencia. Sí que peligra el equipo que vuelve a estar en puesto de descenso y Villarejo, ¿cómo están los ánimos?
Con miedo y conscientes de que esto va a ser una carrera de fondo en la que cada semana es una sensación nueva. Ganas, sacas un poco la cabeza, pierdes y te hundes. La sensación, Manolo, es que Mestalla va a ser decisivo, pero sabedores de que hay que empezar a sumar también fuera. Abril es fundamental. Los de Baraja se enfrentan a sus rivales más directos, Almería, Sevilla, Valladolid y Cádiz.
Y además hay que decir que aquí el que no llora no mama, porque Jordi Jiménez, el último que ha rajado y no es ni de los árbitros, ni de los rivales, ni de sus futbolistas, era Aguirre. ¿De qué ha hablado?
No está contento, ¿no? Javier Aguirre, después de la derrota en el Villamarín contra el Betis, hablaba también de los horarios. Casi un tercio de los partidos que ha jugado el Mallorca esta temporada han sido a las 2 de la tarde. Así se dirigía a la Liga el técnico del Mallorca.
Un partido de estos de domingo a las 2 de la tarde, que le agradezco mucho a la Liga que me va a poner 9 partidos a las 2 de la tarde con este sol. Espero que Corea apague la tele para que ya no vean a Kang In-Lee. Yo entiendo que de ahí sale el dinero para mi salario, el de mis jugadores, lo entiendo, parte del salario. Es un buen negocio el que están haciendo ahí en la Liga, pero un poquito de por favor, como diría aquel.
Bueno, pues veremos si tienen por favor o no en los próximos horarios. El que sí tiene por favor y un rato va a ser Quique Sánchez Flores, que vuelva a demostrar Gema Santos el pedazo de entrenador que es.
Desde luego. Ahora mismo Quique respira, Manolo. Aunque él no quiere hablar de sí mismo, ya sabes que es muy humilde, prefiere hablar de equipo. Lo cierto es que lo ha pasado fatal. Ha salvado 4 match ball y no es una manera de hablar. Hasta en 4 ocasiones se ha jugado literalmente el puesto. Acuérdate de aquellas 5 derrotas seguidas. Pero ahora respira. Sabe que queda mucho, que no han conseguido nada. Pero el tiempo le está dando la razón a Ángel Torres, que se mantuvo firme creyendo en Quique, como tú dices, un pedazo de entrenador, cuando todo el mundo le decía que le cesara.
Además de todo esto, hoy ha vuelto a España.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Hoy vuelve al trabajo la selección española, vuelve de la mano de ese hombre que ha enamorado a Miguel Ángel Díaz, Luis de la Fuente, y vuelve llenando nuevamente las gradas de la Roza, Miguelito.
Sí, ya ha terminado, Manolo, ese primer entrenamiento de la era Luis de la Fuente con mucha expectación. Desde noviembre de 2019 la federación no abría las puertas a la afición, que hoy ha respondido. 1.500 personas han dado cita en las gradas para presenciar este entrenamiento con las incorporaciones de última hora de Jeremy Pino y de Borja Iglesias en sustitución de Pedri, que recayó la pasada semana, y de Gerard Moreno, que se lesionó. Solo 11 del plantel estuvo en Qatar y hay ganas de volver a ganar, así lo dicen David García, José Luis Zubimendi, las nuevas caras de esta Roja.
Muy feliz, muy contento, la verdad que súper emocionado, la verdad que estaba en mi casa con mi mujer pendiente de la lista, siempre tienes esa esperanza y nada, súper feliz y nada, con muchas ganas ya de empezar.
Fue en el vestuario con mis compañeros, que estuvimos ahí viendo en directo la convocatoria, y bueno, pues con muchas ganas, mucha expectativa, y al final cuando vi ahí mi nombre, pues súper ilusionado.
A priori, pues bueno, Noruega
solo hay que ver los jugadores que tienen, y Escocia seguro que también ahí está difícil, así que bueno, poco a poco nos iremos enterando de cosas.
Bueno, os vais a enterar y de lo que es Noruega, porque Noruega, Javier Bautista, Málaga, ya está en Marbella preparando el partido del sábado.
Noruega ya ha llegado a Málaga, aterrizado, y por la tarde se ha ejercitado en las instalaciones de Marbella Football Center. Se va a blindar y será casi imposible ver alguna sesión de Noruega en la quinta, todas van a ser a puerta cerrada. Está Odegaard, Sørloth, Larsen y Erling Haaland, la estrella del equipo noruego, que por cierto, como tiene casa en Marbella, anoche en un conocido restaurante de la zona se le vio viendo el clásico Barcelona-Real Madrid.
A todo esto hay que decir que si ha habido cambios en la absoluta, también ha habido cambios Basteiro en la sub-21.
Barrenechea ha sido llamado para suplir la ausencia de Jeremy Pino, convocado con la absoluta. Se ha estrenado Santi Denia al frente del primer entrenamiento en la sub-21. Tiene a los 23 convocados disponibles para los dos amistosos por delante para preparar el europeo de este verano. El viernes contra Suiza en Almería y el martes a domicilio contra Francia.
Más de 135 jugadores han ido en primera división con sus selecciones, pero curiosamente ha habido dos bajas de última hora que vienen lesionados del clásico de ayer. ¿Quién se queda fuera de Holanda y de Uruguay, Víctor Navarro?
Frenkie de Jong y Ronald Araujo. De Jong, que es baja con Países Bajos para los clasificatorios de la Eurocopa por una sobrecarga en los isquios, sobrecarga muscular. Necesita dos semanas de descanso para estar al 100%. Algo más complicado es lo de Araujo. El Barça ha informado que tras la resonancia de hoy tiene una lesión en el aductor de la pierna izquierda. Tampoco viajará con Uruguay para disputar los amistosos, y el objetivo de Araujo es que pueda estar en la vuelta de las semis de Copa contra el Madrid el 5 de abril.
El que sí está ya con Argentina es Leo Messi, que le pitaba su gente en París. Pitos a Leo Messi, cuéntame qué ha pasado con el campeón del mundo, Avilés.
Bueno, Messi recibió esta sonora pitada que estamos escuchando del estadio al anunciarse las alineaciones. La afición está muy molesta con el rendimiento del argentino, después sobre todo de la eliminación en Champions y también en Copa de Francia. Messi es uno de los grandes señalados junto con el técnico, con Galtier, y eso ocurre en plenas negociaciones para renovar. Ahora mismo la relación entre Messi y el público parece rota, y las posturas entre Messi y los líderes, los jefes del Paris Saint-Germain, parecen que están más alejadas. Así que ojo, porque se abre la puerta de una posible vuelta al Barça.
Por cierto, hablando de líderes, nos quedan dos equipos españoles en Europa. Uno el Madrid en la Champions, otro el Sevilla en la Europa League. ¿Cómo ha ido el fútbol internacional este fin de semana?
Bueno, pues en la Liga Francesa que estábamos hablando, el PSG perdió 0-2 contra el Rennes, eso sí, sigue líder con 7 puntos de ventaja sobre el Marsella. En la Premier ganó el Arsenal 4-1 al Crystal Palace, le saca 8 puntos de ventaja al City, que eso sí tiene un partido menos. City y United, rival del Sevilla, pasaron a semifinales de la FA Cup. En Alemania el Dortmund es el nuevo líder de Alemania, le saca un punto al Bayern, que perdió contra el Leverkusen, y la Juventus ganó el Clásico en Italia 0-1 al Inter, eso sí, el Nápoles suma y sigue 19 puntos de ventaja, le saca el Lazio.
Hablamos de segunda división, nos queda un partido por completar la jornada, el que va a enfrentar al Mirandés y el Eibar, pero ¿cuál es para ti, Torrente, el equipo de la jornada?
El Villarreal B, 5-2 al Cartagena, pero ojo cómo fue. Fue perdiendo 1-2 y terminó marcando los tres goles finales en el descuento. Llegó al 90, empate a 2.
¿Y quién ha rescatado como sonido de la misma?
De Íñigo Vélez, el cuarto entrenador del Lugo este año. Debuta en casa y le empatan en el 97 el Racing de Santander. 1-1 y casi imposible la salvación.
Tragar veneno por cómo ha pasado esto, pero bueno, a nivel emocional pues sabemos dónde estamos, pero ya te digo, intento abstraerme de todo y centrarnos solo en el siguiente partido.
El MVP es para...
Hoy era facilito, Enric Gallego del Tenerife, derbi canario ante Las Palmas y doblete en los primeros 5 minutos. Poco más que añadir, 4-1 al final para los de Ramis.
Bueno, y Andrea Peláez, después de toser, ¿qué tenemos noticias del fútbol femenino?
El Barça es más líder tras su victoria en casa por 5-1 ante el Valencia, que aventaja ahora mismo las azulgranas en 10 puntos al Real Madrid, que perdió en Valdebebas 0-1 ante el Granadilla Tenerife, con la preocupación de Linda Caicedo, que se retiró con un golpe en el lumbar. El Levante tercero está a 3 del Madrid tras su victoria 0-3 en casa ante el Sporting de Huelva. El partido de la jornada fue un Real Sociedad 6, Alavés 5, que deja al Alavés en descenso junto al Alhama, que cayó 1-3 ante el cuarto, el Atleti.
¿Qué tiene más mérito, lo que hizo Alcaraz en Estados Unidos o lo que hizo Fernando Alonso en Arabia Saudí?
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ayer Carlos Alcaraz derrotaba a Medvedev en la final, ganaba Indian Wells y se ponía número uno del mundo.
Sí, bueno, me ha sorprendido bastante. Daniil no ha jugado su mejor versión, eso es obvio. Y bueno, yo he aprovechado esos momentos donde él ha tenido más fallos de la cuenta y hoy a nivel táctico lo he abordado y por eso, bueno, ha sido más cómodo de lo esperado.
Bueno, el ranking ATP Ángel García dice que es el número uno, pero ¿realmente Carlos Alcaraz es el número uno del mundo?
Que sí es el número uno, Manolo. Mira, no hay un ranking más justo en el mundo del deporte que el del tenis, porque son 52 semanas sumando puntos. Y claro que es cierto que Nadal está lesionado muchos torneos, que Novak Djokovic se ha perdido por decisión propia y por no vacunarse otros muchos, y que varios de esos los ha ganado Alcaraz. Pero también es cierto que ganó Madrid ganando a Nadal un día y a Djokovic al día siguiente. Con lo cual, ¿qué más da que sea? ¿El 1, el 2 o el 3? Lo que está claro es que cualquier torneo de tenis que se juegue ahora mismo, para mí hay tres favoritos. Uno es serbio y los otros dos son españoles. Así que, a disfrutarlo.
Arabia Saudí. Fernando Alonso conseguía ayer su segundo podium en la segunda prueba del Mundial. Lo conseguía, se lo quitaron y cuando le dijeron que se lo quitaron, dijo...
Me da igual. Me da igual. Si me lo quitan antes de subirme... Me hubiese dolido un poco más, pero después de la celebración, del champán...
Y luego Carlos Miquel nos anunciaba que no, que se lo devolvían. Dime simplemente, Madrigal, ¿cómo va la clasificación?
Lidera el Mundial Verstappen con 44 puntos, uno más que su compañero Checo Pérez gracias a la vuelta rápida conseguida en Arabia Saudí. Tercero es Fernando Alonso con 30 puntos y cuarto Sainz empatado a 20 puntos con Hamilton.
Carlos Miquel, con la mano en el corazón, ¿puede Fernando Alonso, bastante sabiendo, destronar a los Red Bull?
En condiciones normales no, Red Bull está muy por encima, pero ojo, puede ir de pesca si hay algún problema. Si se aprovecha de la guerra que ya hay interna dentro de Red Bull y si el circuito es favorable, cuidado que puede llegar la 33.
Mira que nos gusta a nosotros la pesca. Por cierto, Volta a Cataluña comenzó hoy con un elenco espectacular. ¿Qué ha ocurrido, Juan Arias?
Victoria al sprint de Primo Roglic en la primera etapa con salida y llegada en San Feliu de Guíxols. Su gran rival de cara a la clasificación final, Remco Evenepoel, ha sido segundo con el mismo tiempo. Mañana, segunda etapa, 165 kilómetros con salida en Mataró y llegada en la estación de esquí de Valter, puerto de categoría especial.
Pilar Casado nos cuenta que Fuenlabrada ha sumado su 16ª derrota seguida, pero Pilar, 4 derrotas del Madrid ante Baskonia.
Lo que ha propiciado un triple empate de 19 victorias en la cabeza de la ACB tras la victoria del Barça en Málaga y, como dices, la cuarta derrota esta temporada del Real Madrid ante un fantástico Baskonia. Y es ya la bestia negra de los blancos, si es una losa, responde Chus Mateo.
Hoy hemos repetido errores de los partidos últimos. No creo que haya que darle una importancia exagerada. Lo que sí que es cierto es que genera cierta ansiedad en un momento determinado y quieres resolverlo.
A ver, Parra, los aficionados de Los Ángeles Lakers tienen ya un nuevo ídolo.
Se trata de Austin Reeves, escolta de segundo año, que ya era de los favoritos de la afición por su entrega en todos los partidos, pero es que anoche Manolo anotó 35 puntos, su máxima de carrera, y tiró del carro para que los Lakers ganaran a Orlando Magic.
Ya saben que mañana tenemos Champions femenina, pero hoy tenemos una gran noticia, porque Jurado, ¿Qué ocurrió en el Campeonato de Europa de Fútbol Sala Femenino?
Bueno, victoria para España. La tercera victoria consecutiva, además, triunfo en la final por 1-5 ante Ucrania. Y ahora solo queda rezar para que la FIFA anuncie de forma oficial el primer Mundial Femenino el próximo año de la historia.
Pues si no rezamos aquí en la COPE, vamos dados. Nosotros no marchamos, recuerden ahora, la linterna con Ángel Espósito. Y a partir de las 11:30, el partidazo, hoy con Joseba Larrañaga. Pero ustedes sigan aquí en su casa, en la cadena COPE.